Numerosos peligros nos amenazan, pero dos de ellos, la guerra nuclear y el cambio climático, son decisivos y ambos están cada vez más lejos de aproximarse a una solución.
Son palabras de Fidel Castro Ruz, expresidente de Cuba y líder de la Revolución Cubana, realizada en su última reflexión el día 4 de enero de 2012.
Muchas cosas muy interesantes.
Pa' dentro.
Papá, lengua, ábreme el camino a mí.
Pa' dentro.
Vamos a buscar respuesta al universo.
Pa' dentro.
La fuerza, la paz, la calma, los ancestros.
Cuba Información.
Buenas noches, tengan todos los amigos y amigas de Cuba. Como cada noche de jueves, aquí estamos, otra vez, en nuestro pequeño rinconcito para hablarles de temas cubanos, para hablarles del mundo desde una óptica de izquierdas. Así que vamos a comenzar con el segundo programa del mes del año 2012. Adelante, Cuba Información. Ante todo, darle la bienvenida a mis compañeros aquí en la mesa, Lázaro Ramas.
Muy buenas noches.
José Manzaneda.
Hola, ¿qué tal?
Dani Cubilledo.
Hola, buenas noches.
Buenas noches a los tres. Vamos a arrancar con el programa, en este caso hablando de, bueno, de la base naval de Guantánamo. El 11 de enero se cumplió 10 años de la existencia de esta prisión ahí en la... En la base naval de Guantánamo, que pensábamos que a estas alturas ya no iba a existir, pero bueno, desgraciadamente sigue estando allí. Así que vamos a comentar.
A raíz de los atentados del 11 de septiembre de 2001, una de las medidas más llamativas del anterior gobierno de Estados Unidos, del gobierno de George Bush, fue la creación del campo de detención en la base de naval de Guantánamo. Hay que decir que la base naval de Guantánamo tiene muchísimos más años, data de 1903, es una consecuencia de las imposiciones de Estados Unidos, imposiciones coloniales a Cuba, justo en el momento o en los primeros años tras su independencia formal del Reino de España, del Imperio Español, a partir de la enmienda Platt, como ya explicaremos a continuación. Bueno, pero hace 10 años, dentro de esa base naval, que por cierto ocupa contra la voluntad del pueblo cubano y contra la voluntad del gobierno cubano, ocupa una parte del territorio de Cuba, se creó este campo de detención, y hay que decir, ha sido un campo de detención y de torturas, ¿no? No hay más que mencionar algunas de las denuncias de organizaciones no gubernamentales como Justice Campaign, una organización estadounidense, que denuncia a los militares norteamericanos por privación del sueño de los detenidos, aislamiento, ejecuciones simuladas, ahogamientos, agresiones acústicas, humillaciones sexuales, empleo de canes, o sea, de perros entrenados, y diversos métodos abusivos empleados para debilitar las defensas psicológicas de los detenidos. Todo esto se ha ido empleando en los 10 años que tiene esta base. Y el presidente Obama, una de las promesas electorales, fue precisamente el cierre de este centro ignominioso y de este símbolo de lo que ha sido la política más agresiva del imperio estadounidense en los últimos años o en la anterior administración. Después de asumir el gobierno, el 22 de enero del 2008, hay que recordar que Obama firma una orden ejecutiva que disponía la clausura del centro de Guantánamo, del centro de detenciones, no de la base, sino del centro de detenciones, en el lapso de un año. Pero esto se ha empantanado, como tantísimas cosas, como tantos proyectos de su administración, y 10 años después esto sigue absolutamente igual. Las razones jurídicas y políticas son la oposición fundamentalmente de la bancada republicana en el Congreso, decisiones, por ejemplo, de jueces militares que una semana apenas de esta orden ejecutiva firmada por Obama en el 2008, rechazó aplicar la orden de suspensión de los juicios militares a los detenidos en Guantánamo y otra serie de obstáculos políticos y judiciales. Pero hay que decir también, es la propia actitud del gobierno de Estados Unidos y del presidente que ha renunciado a su derecho a veto en incontables ocasiones en relación a este asunto. Así que, bueno, pues yo creo que es con esta presentación podemos abundar un poco sobre lo que ha significado este centro de detención y también hablar, Tadeo, si te parece un poco explicar qué es esto de que exista una base militar de Estados Unidos en un país enemigo, en teoría, ¿no? Como es Cuba, que ha tenido una revolución, que echó a los yanquis de territorio cubano, pero que sin embargo esto sigue ahí, ¿no?
Sí, desgraciadamente, como existe esta especie de velo encima de la historia de Cuba, encima de la nación cubana, pues desgraciadamente fuera de la isla se desconocen muchos elementos importantes de su historia. Y por eso muchas veces cuando hablamos de Cuba nos tenemos que tomar el trabajo de explicar un montón de cosas, ¿no? Y bueno, pues esta es una de ellas, ¿no? Realmente muchas personas se preguntarán qué hace una base militar norteamericana en territorio cubano. Incluso hay personas que ni saben a veces que Guantánamo está en Cuba. Bueno, en fin, que existen tantas contradicciones en este sentido, tanto desconocimiento, que vale la pena hablar de que realmente Guantánamo es una provincia cubana del extremo oriental. Existe una base en una de las bahías ahí de Guantánamo. Este territorio forma parte o está en manos de los Estados Unidos a raíz de un tratado firmado, que es un apéndice constitucional, porque realmente son 8 artículos que se le sumaron en su día a la primera constitución cubana de 1902. Explicarlo así un poco para que todo el mundo lo entienda. En un momento determinado, cuando los Estados Unidos intervinieron en la guerra hispano-cubana, esa guerra con la intervención norteamericana pasó a ser una guerra hispano-cubana-norteamericana. Y luego, en la medida en que el gobierno norteamericano y su ejército tomaron de alguna manera un papel preponderante en esta guerra, pues se convirtió esto en una guerra hispano-norteamericana, porque prácticamente los cubanos dejaron de tener un papel. O sea, no fueron invitados a sentarse a la mesa de negociaciones y realmente estas dos grandes potencias que de una manera un poco sui generis se enfrentaron en una guerra, bueno, pues imperialista, colonial, etcétera, bueno, pues derivó esta guerra hispano-cubana en una guerra hispano-norteamericana. A partir de aquí, los norteamericanos se apoderaron de la isla, tomaron una serie de medidas en ese lapso de tiempo de 1898 a 1902, y durante ese tiempo prepararon condiciones para que la Asamblea Nacional que se constituyó, pues dictara una constitución cubana. Se le daba la posibilidad al gobierno, a la nación cubana, que tuviera una bandera, un himno, un presidente cubano, pero una vez que ya los cubanos redactaron su constitución, que fue bastante avanzada para la época, ellos le sumaron estos 8 artículos que se conocen como la enmienda Platt. La enmienda Platt, entre estos 8 artículos, tiene 5 que son muy elocuentes. Uno es que dice que Cuba no tiene derecho a tener ningún pacto militar con ninguna gran potencia, que Cuba no tenía derecho a tener ningún pacto económico con ninguna gran potencia, que los Estados Unidos se abrogaban el derecho de intervenir militarmente en la isla cada vez que ellos quisieran, y que se abrogaban también el derecho de tener bases navales y carboneras en determinadas enclaves de la isla. Una quinta medida decía que todas las leyes norteamericanas implantadas en la isla desde 1898 a 1902 no se podían derogar. Y habían otras 3 leyes menores, pero sobre todo estas grandes 5 leyes que he mencionado, convertían a la nación cubana en una neocolonia de los Estados Unidos. A raíz de este artículo que decía que ellos abrogaban el derecho de tener pedazos de territorio cubano, pues es que existe una base militar norteamericana en territorio cubano. Y decir que incluso una de estas leyes quería dividir a la isla de Cuba en 2 pedazos. Querían hacer un canal que rompiera la isla por ahí por donde estaba la... Por ese extremo más pequeño de la isla, que son 25 kilómetros, donde no estaba la trocha de Júcaro a Morón. ese pedazo de territorio estrechito que hay en Cuba, en la zona de La Habana, Matanzas, por ahí, bueno, pues querían dividir la isla por ahí. Que realmente el pueblo cubano, bueno, pues se levantó y para impedir esto. Pero incluso los norteamericanos tenían pensado hacer una especie de canal de Panamá ahí en Cuba.
Sí, no cabe duda. Sí, es que, bueno, nuestra gratitud a todos los que están en la sintonía. Efectivamente, esto es una de las aberraciones de la historia que permanece en el tiempo para indignación del pueblo cubano, por cuanto este es un enclave militar que está, como si bien se ha expuesto, absolutamente en contra de la voluntad del pueblo de Cuba. Y no sé si mencionaste, Tadeo, que bueno, fue un arrendamiento indefinido. O sea, que no... en fin, es parte de la política del imperio estadounidense, donde, o sea, en el mundo, pero particularmente en América Latina, donde Cuba ha constituido desde su nacimiento como nación, quiero decir, Estados Unidos, Cuba se ha constituido en algo especial de atención privilegiada para las diferentes administraciones de los Estados Unidos. Y hay que recordar cómo de forma oportunista el imperialismo intervino en la guerra hispano-cubana, como bien señaló Tadeo, pero porque ya antes él había planteado la inevitable absorción de Cuba por la nación norteamericana, y no quería en ningún caso que se le escapara esta oportunidad de decidir y tutelar los asuntos internos de Cuba, teniendo en cuenta que el imperialismo y la metrópoli imperial española pues estaba prácticamente derrotada por las fuerzas revolucionarias e independentistas cubanas. Por eso la enmienda Platt, y que se debe su nombre a un senador de ese país, y por eso está esta prisión de Guantánamo, que albergó, para de verdad, para vergüenza del mundo civilizado y para ¿cómo se llama esto? Para todos aquellos que hablan de derechos humanos en Occidente y todos los que hablan de justicia, pues ahí tienen un ejemplo claro de la injusticia, de la aberración jurídica y de la política del imperialismo norteamericano, que llegó casi a tener 800 detenidos. En estos momentos hay 171 detenidos, sigue en un limbo. Barack Obama, que se comprometió en 12 meses a desmantelar esa base, a desmantelar la prisión, pues parece ser que ha dado marcha atrás. Yo tengo aquí un titular que viene que salió en El Mundo, donde dice que Guantánamo tiene más apoyo que nunca en su décimo aniversario. Plantea, entre otras cosas, que el Congreso ha endurecido las condiciones que debe cumplir un país para acoger a un prisionero y ha bloqueado la partida presupuestaria para su traslado. O sea, todo esto son artilugios, subterfugios para justificar una aberración como es esta cárcel. Y también habla de que hay un profesor de Harvard que dice que Guantánamo tiene más apoyo que nunca, y habla de que a los republicanos les interesa decir que los prisioneros son muy peligrosos para convencernos de que hay que aumentar el gasto militar, y por tanto los demócratas tienen miedo de parecer blandos. Es decir que todo esto es parte de la politiquería criminal del imperio estadounidense, y esto se quedará en un limbo. Obama no se va a atrever ya a desmantelar esa cárcel, y los prisioneros que están ahí, pues como no, según dicen, los países no tienen países, o hay países que no quieren aceptarlo. En Estados Unidos hay mucha reticencia también para acogerlo, y hay que ver si el Tribunal Penal Internacional o los organismos internacionales o Naciones Unidas toman cartas en el asunto y empiezan a desmantelar esa cárcel y esos prisioneros, pues debidamente juzgados y si es preciso, pues condenado. Pero tiene que desaparecer y tiene que desmantelarse la base. Después del desmantelamiento de la prisión, la base, porque es algo que no queremos, el pueblo cubano no quiere, y la revolución ha sido bastante, vamos, no ha querido. Hay otros asuntos más importantes que ha tenido que afrontar y no es algo que le haya preocupado para su desarrollo, pero lo cierto es que tendrá que desaparecer y desmantelarse en algún momento.
Sí, bueno, yo simplemente iba a hacer un muy breve comentario, ¿no? De, bueno, resaltar un artículo que creo que ha comentado José al principio, de un profesor de Harvard, que es Jonathan Hansen, y que ha sido publicado en el New York Times, que se titula Entreguemos Guantánamo a Cuba, y que, bueno, enlaza un poco lo que es el décimo aniversario del centro de detenciones de Guantánamo, que está en la base naval de Guantánamo, como hemos explicado, que, por cierto, en el 2008 Obama anunció que lo iba a cerrar y que es uno de sus incumplimientos, incluso en su campaña electoral fue una de sus promesas incumplidas. Pero aparte de toda la injusticia de la existencia de ese centro, y bueno, y de los crímenes que se cometen, las torturas a los detenidos ilegalmente, etcétera, debajo de eso está el hecho de por qué Estados Unidos ocupa ilegalmente un territorio de otro país. Porque es algo que normalmente no es cuestionado ni sale en la prensa como algo realmente flagrante, ¿no? Que viola el derecho internacional y bueno, que es increíble. Entonces, bueno, reivindicar un poco y hablar sobre esta cuestión, ¿no? Que lo que tiene que hacer Estados Unidos, como afirma este profesor estadounidense, es que lo que tiene que hacer Estados Unidos es entregar Guantánamo, la base naval de Guantánamo, a Cuba. Y que mientras situaciones como estas y otras muchas injustas que existen, fruto de la política exterior de Estados Unidos, es muy hipócrita, ondear las banderas de la estabilidad internacional, de negar los derechos, otro tema que vamos a comentar, de negar el derecho a otros países a desarrollar la energía nuclear porque están, bueno, etcétera, supuestamente porque ponen en peligro la estabilidad internacional, pero que detrás de eso están los verdaderos intereses geopolíticos y económicos de Estados Unidos. Cuando hay situaciones como estas de injusticia en la que un país, mientras esté en estas situaciones y mantenga estas situaciones injustas, pues se le debería de caer la cara de vergüenza, ¿no? Es bastante hipócrita.
Uh-huh. Mira, hay una contradicción aquí que leo. Bueno, hace pocos días Barack Obama firmó una ley que permite al ejército estadounidense arrestar a cualquier ciudadano, tanto dentro como fuera de Estados Unidos, que pudiera determinarse o identificarse como presunto terrorista. Más o menos, o sea, cualquiera que tenga, que huela a presunto terrorista, pues puede ser arrestado en cualquier lugar. Es increíble que tantos terroristas que están anidados en el seno de la sociedad norteamericana, no en otro país, ahí, incluso que saben dónde están, cómo actúan, los planes que tienen, los crímenes que han cometido, no sean detenidos, enjuiciados y encerrados. Es una contradicción y bueno, y ahí está el caso del notorio criminal Luis Posada Carriles.
Yo quería acabar con una comparación que hace este autor que ha mencionado Dani, Jonathan Hansen, en su artículo Entreguemos Guantánamo a Cuba, y hace una comparación entre el papel que tuvo Francia en la Revolución Americana, es decir, en la independencia de Estados Unidos frente a Reino Unido, ¿no? A Gran Bretaña. Dice, bueno, imagínase que al final de la Revolución Americana los franceses hubieran decidido permanecer aquí, en Estados Unidos, ¿no? Más o menos hace una comparación con el papel de Estados Unidos en Cuba. Imagínese que los franceses se hubieran negado a permitir que Washington y su ejército asistieran a la tregua en Yorktown. Imagínese que negara en el Congreso Continental un asiento a los estadounidenses en el Tratado de París, que expropiaran los bienes de los ingleses, ocupado el puerto de Nueva York, enviara tropas para aplastar a los Sykes y a otras rebeliones y luego emigrar a las colonias en masa, robándose lo más valioso de nuestras tierras, ¿no? Y bueno, dice que finalmente, si el presidente Obama reconoce toda esta historia y pone en marcha el proceso de devolución de Guantánamo a Cuba, es decir, de todo el territorio de la bahía, podría comenzar a reparar los errores de los últimos años, de los últimos 10 años que pesan sobre nosotros, por no hablar de cumplir con una promesa de campaña electoral.
Vamos a continuar. Estamos escuchando Santiago Feliú, 6 menos cuarto.
Cosas se sucedan, no convoques la razón. Lo que pasa es como pasa y naufragando navegamos la cuestión. De nosotros por nosotros reintentamos lo posible que no fue. Para andar más apacible el desenfreno que se vibra a flor de piel. Cuán multiplicada mente vivo en la persona está a perder. Son temibles las razones que ahora vienen para no sentir que no. No es el insight quien te salva de las fichas y del estrés. No te pongas un motivo a la basura porque crean que está bien. Recordarás la vida de este momento, de este lugar, hasta el fin de los tiempos, en una música vivirán. Ríe en la desgracia, acordándote de mí. Sigo pies descalzos, caminando hasta el fin. Pasa con cuidado que las alas no se rompan al volar. Falta tanto, queda lejos. Por ahora mejor me voy a dormir. Falta poco y queda cerca. Por ahora mejor me voy a soñar. Por ahora mejor me voy a soñar.
Aquí estamos otra vez.
Viejo lobo de mar, de sex sorda y violenta, el humo de tu pipa tiene olor a tormenta. Si relatas tus viajes, ya nadie te hace caso, porque siempre naufragas en el fondo de un vaso, y cada travesía concluye como empieza, en espuma de mar o espuma de cerveza. Viejo lobo de mar, quédate en tu navío, y escupe hacia la noche tu rencor y tu hastío. La tierra te rechaza, viejo lobo sediento, pues ya como las velas perteneces al viento, y la mujer desnuda que adorna tu tatuaje hoy duerme con un hombre que no se va de viaje. El amor es un surco que florece o se cierra, y tú al vencer el mar naufragaste en la tierra. No, viejo navegante, quédate en tu navío, y llena de humo amargo tu corazón vacío, y esconde una risa de dientes incompletos la pesadumbre inmensa de tu vejez sin nietos. Vuélvete a tu guarida, lobo de pelo cano, para morir la muerte del que ha vivido en vano, y córtate esa mano que no supo sembrar, porque ya para siempre perteneces al mar. Bueno, he leído un poema que se llama Viejo Lobo de Mar, un poema de ese gran poeta cubano, José Ángel Buesa, el más popular de los poetas cubanos del siglo XX, poeta nacido el 2 de septiembre de 1910 en un pequeño municipio de la provincia de Cienfuegos, en Cruces, y murió fuera de la isla, en Santo Domingo, en el año 1982. Un poeta que tuvo la desgracia de nacer en un momento, o de tener su eclosión poética en un momento en el que existía en Cuba pues un movimiento poético muy diferente a lo que él escribía. O sea, nació en los tiempos de Orígenes, en los tiempos de José Lezama Lima, ese gran poeta que lo eclipsó absolutamente todo en su tiempo, y por eso, y por la manera de escribir, por ser un neorromántico, José Ángel Buesa tuvo la mala suerte de no ser reconocido como quizás debió haber sido en su época. No reconocido a nivel de la gran crítica, a nivel de porque, bueno, evidentemente el pueblo sí lo reconocía de una manera alarmante, porque, bueno, se hizo millonario vendiendo su obra. O sea, nadie vendía su obra como él. Y quizás por eso, pues, no fue tan reconocido, pero el tiempo lo ha ido colocando en el lugar que le corresponde. Es uno de los grandes poetas neorrománticos, que lo podemos colocar prácticamente al lado de Neruda, del que le pongas ahí, el que quieras, no le puedes poner. Bueno, voy a leer dos de esos grandes poemas, que se lo sabe todo el mundo, en el mundo entero. La balada del loco amor, que dice así. No, nada llega tarde, porque todas las cosas tienen su tiempo justo, como el trigo y las rosas. Solo que a diferencia del espiga y la flor, cualquier tiempo es el tiempo de que llegue el amor. No, amor, no llegas tarde. Tu corazón y el mío saben secretamente que no hay amor tardío. Amor, a cualquier hora, cuando toca una puerta, la toca desde adentro porque ya estaba abierta. Y hay un amor valiente y hay un amor cobarde, pero de cualquier modo ninguno llega tarde. Amor, el niño loco de la loca sonrisa, viene con pasos lentos igual que viene a prisa, pero nadie está a salvo, nadie, ni el niño loco, lanza al azar su flecha por divertirse un poco. Así ocurre que un niño travieso se divierte, y un hombre triste queda herido de muerte, y más cuando la flecha se le encona en la herida, porque lleva el veneno de una ilusión prohibida, y el hombre arde en su llama de pasión, y arde, y ni siquiera entonces el amor llega tarde. No, yo no diré nunca que noche de verano me estremeció la fiebre de tu mano en mi mano, no diré que esa noche que solo a ti te digo, se me encendió en la sangre lo que soñé contigo. No, no diré esas cosas, y todavía menos la delicia culpable de contemplar tus senos, y no diré tampoco lo que vi en tu mirada, que era como la llave de una puerta cerrada. Nada más, no era el tiempo del espiga y la flor, y ni siquiera entonces llegó tarde el amor. Y bueno, pues voy a leer otro texto, otro gran poema, que se llama Canción del Amor Lejano, que dice así. Y bueno, este se lo voy a dedicar a mi amigo Lázaro. Canción gracias. Del Amor Lejano.
Muchas gracias.
Ella no fue entre todas la más bella, pero me dio el amor más hondo y largo. Otras me amaron más y, sin embargo, a ninguna la quise como a ella. ¿Acaso fue porque la amé de lejos como una estrella desde mi ventana, y la estrella que brilla más lejana nos parece que tiene más reflejos? Tuve su amor como una cosa ajena, como una playa cada vez más sola, que únicamente guarda de la ola una humedad de sal sobre la arena. Ella estuvo en mis brazos sin ser mía, como el agua en cántaro sediento, como un perfume que se fue en el viento y que vuelve en el viento todavía. Me penetró su sed insatisfecha como un arco sobre llanura, abriendo en su fugaz desgarradura la esperanza feliz de la cosecha. Ella fue lo contrario en lo remoto, pero llenaba todo lo vacío, como el viento en las velas del navío, como la luz en el espejo roto. Por eso aún pienso en la mujer aquella, la que me dio el amor más hondo y largo. Nunca fue mía, no era la más bella. Otras me amaron más y sin embargo, a ninguna la quise como a ella.
Siento que tus destellos ahogan mi brisa. Mi brisa que presiento inagotable, azul infinita. Límpida brisa, debilismo inevitable. Soplo de sueños que en mi verso se derrama. Si de mi voz florece la canción, motivos de dudar. Si de tus ojos nacen de abrirme en el verso un palpitar, no me dejes ir. Siento que mis destellos ahogan tu brisa que presiento inagotable, azul infinita, límpida brisa, delirismo inevitable, soplo de sueños que en mi verso se derrama.
Bueno, vamos a continuar con el programa, en este caso hablando pues, de una serie de noticias que han estado bueno, llegando a nuestras manos, donde se relaciona a Irán, la nación de Irán, a su presidente, con la América Latina. Bueno, hay una serie de noticias, acaba de morir en un atentado un ingeniero iraní. También sabemos que ha tenido problemas allí en Estados Unidos la cónsul venezolana en Miami. Y parece ser que todo esto está relacionado con esto que llamamos la amenaza iraní.
La amenaza iraní es un, bueno, llamémosle documental, es un bodrio de estos televisivos que en este caso ha hecho Univision, que ya hemos comentado en algún programa anterior, cuya tesis es que Venezuela, Irán y Cuba han preparado, con la ayuda de incluso de estudiantes de la Universidad de México, con estudiantes de izquierda, ataques cibernéticos a instalaciones tanto de máxima seguridad nacional de Estados Unidos, como puede ser el Pentágono o la CIA, como incluso centrales nucleares de Estados Unidos, ¿no? Bueno, todo esto, este documental se presenta en Univision, que por cierto Univision es propiedad de un magnate israelita, qué casualidad, y en cuya junta directiva hay gente del pelaje de Gloria Estefan, por ejemplo, y otra serie de lo más granado de la gusanera de origen cubano de Miami. Bueno, pues justamente presentan el documental unos días antes de la visita del presidente Ahmadinejad a varios países de América Latina, entre ellos Venezuela, entre ellos Cuba, también Ecuador, Nicaragua, etcétera, en una gira indudablemente para afianzar una relación de alianza económica y diplomática entre Irán y los países del ALBA, fundamentalmente encabezados por la Venezuela de Chávez, que bueno, pues que tiene una sintonía muy especial con el presidente iraní. Y como tú dices, en el prácticamente días después hay un nuevo atentado terrorista, muere un científico del programa nuclear de Irán, como en casos anteriores, porque ya es el quinto atentado en 2 años. Han muerto 4 personas y aquí parece que nadie es culpable, no aparece ningún, o sea, no es reivindicado por nadie, con lo cual es absolutamente evidente que están los servicios secretos de Israel y de Estados Unidos detrás de estos atentados. A mí me gustaría que la gente se pusiera a reflexionar sobre qué pasaría si esto ocurriera, por ejemplo, en Estados Unidos. Es decir, si mañana un jefe o un científico, un alto científico de un alto programa de Estados Unidos, por ejemplo, del programa nuclear o de cualquier programa controvertido, apareciera muerto por un atentado, por un disparo de alguien que además no es reivindicado, ¿no? Es decir, ¿a qué país apuntarían ya las bombas de Estados Unidos?
Y es que no es ni siquiera por un disparo, sino que al parecer, según las noticias, era un motorista con una bomba Lapa. Vamos, o sea, un atentado con una preparación no reivindicado con nadie, y que dada la situación internacional actual que has mencionado brevemente, pero que en los últimos días está muy tensa por las maniobras militares que está haciendo Irán en el estrecho de Hormuz, y bueno, todo el conflicto que hay alrededor de ello, las nuevas sanciones a Irán sobre sus exportaciones de petróleo y también sobre su sistema financiero, y las amenazas del cierre del estrecho de Hormuz, que circula aproximadamente un tercio de los buques petroleros mundiales, pasan por ahí, pues bueno, un atentado como este y de este tipo, o sea, es más que evidente que detrás está el Mossad y las agencias de inteligencia norteamericanas, al menos. Entonces, bueno, no sé, bastante sorprendente que no sé, o sea, no se le dé lo que has dicho tú, ¿no? ¿Qué sucedería si esto pasara en Estados Unidos?
Bueno, una guerra, ya directamente. Sabemos que habría alguien que pagaría con un bombardeo.
Y de hecho esto prueba, porque no es casualidad, o sea, que se haga en este momento también, o sea, no solo el hecho en sí, sino hacerlo en este momento es algo deliberado. O sea, es un punto más para aumentar la tensión que ya existe. Y realmente, bueno, veremos las consecuencias que tiene esto, pero yo creo que hay un peligro bastante importante de que pueda iniciarse en cualquier momento un conflicto militar en esa zona del mundo geoestratégica vital, que afectaría a todo el mundo, no solo a Estados Unidos, sino a todo el mundo.
Tal como lo ha advertido además el líder de la Revolución Cubana, Fidel, ¿no? En las últimas reflexiones, una de ellas apuntando directamente a la amenaza de una guerra mundial, una guerra nuclear, a partir precisamente de esta escalada de tensión por parte de Estados Unidos y no solamente de Estados Unidos, también de la Unión Europea, ¿no? Que están presionando a través de todo tipo de sanciones a Irán, ¿no? Curiosamente, cuando ellos tienen centenares o miles de cabezas nucleares, cuando Israel tiene unas cuantas, no se sabe cuántas, pero son muchas cabezas nucleares, y aquí no pasa nada, ¿no?
Más de 200.
Eso es, o también, perdona Lázaro, otra hipocresía, ¿no? Antes hablamos la de la base naval de Guantánamo, pero otra hipocresía más, que se esté exigiendo, se esté acusando a Irán de tratar de desarrollar un programa nuclear que va más allá de las intenciones declaradas por parte del gobierno iraní, que es para fines pacíficos, se está acusando de querer desarrollar, de querer enriquecer uranio para crear armas atómicas, y no se dice nada de las bombas atómicas que todo el mundo sabe que tiene Israel, que oficialmente no están declaradas, no es un país con armamento atómico, que se sabe quiénes son y quiénes las tienen legalmente, vamos a decirlo, y nadie exige a Israel que se desarme, por ejemplo, que tiene armas nucleares y que puede suponer una desestabilización de la paz internacional, y nadie lo reivindica. Sí, es otra hipocresía más, ¿no?
Y de luego que no está sujeto, por lo que estás comentando, Dani, a las inspecciones de la organización esta de, sí, de internacional de energía atómica, que por cierto que es otra creación del imperialismo norteamericano y que responde a sus intereses también. Es por ello que hay esa impunidad que hay que denunciar. Y el caso de Irán, tú estabas hablando de maniobras militares, el gobierno iraní ha estado realizando maniobras militares navales en sus aguas jurisdiccionales, pero al mismo tiempo se han planteado, se han organizado unas maniobras conjuntas de Estados Unidos e Israel, las más grandes que se han celebrado, que se han ejecutado en mucho tiempo, también que es una amenaza para una ruta marítima de capital importancia para la economía mundial, porque hay que tener en cuenta la circulación naval que existe ahí y cómo es una vía donde no solo recursos energéticos, sino muchas materias primas, pues necesaria para la industria de los países occidentales y otros, pues circulan por ahí. Esta amenaza y esta presión que recibe el gobierno y el pueblo iraní, me viene a la mente las patrañas, las mentiras esgrimidas contra Irak para finalmente invadir ese país y masacrar a ese pueblo, su cultura, sus estructuras como país institucional y demás. Y la ocupación, en definitiva, para apropiarse de los recursos naturales también de ese país. O sea, en base a la mentira, al engaño, pues se fabrica y se lanza también al mundo algo realmente que no tiene ni pies ni cabeza, como es que Irán es una amenaza para los países del área, para Israel e incluso para Estados Unidos ahora, como estaba diciendo José. Estamos hablando, se recordarán de aquello de las armas de destrucción masiva que no ha aparecido por ningún sitio, que tenía Irak, uh-huh. y que eso fue el argumento, el pretexto para invadir ese país. Pues ahora, bueno, casi lo mismo, es prácticamente lo mismo. Irán, el gobierno iraní ha dicho por activa y por pasiva, y tiene todo el derecho de hacerlo, de estar desarrollando un programa nuclear para con fines pacíficos, porque además eso lo está haciendo, lo hacen Francia, todos los países están desarrollando, pero es que da la casualidad que no se ha probado, no hay ninguna prueba de que haya un desarrollo en este sentido para construir un armamento nuclear o una bomba atómica. O sea, no hay ninguna prueba, todos son especulaciones, todos son injurias, y a partir de eso se construye una opinión que se traslada, o sea, se construye una idea, amenaza a un país para, en definitiva, invadir, atacar y aprovechar y apropiarse de los recursos naturales. El imperialismo y Occidente están en una situación realmente desesperada. Esta crisis que no se sabe cómo va a terminar, esta crisis económica profunda, extendida, pues provoca eso. Están atizando conflicto, atizando y provocando situaciones que posibilite una acción bélica, que es en definitiva lo que mantiene ese engranaje del complejo, alimentado, lubricado, el engranaje que es el complejo militar industrial de los Estados Unidos y a los cuales se plegan los aliados occidentales. En esta visita que está realizando el presidente iraní Mahmoud Ahmadinejad a los países de América Latina, comenzó por la Venezuela bolivariana, pues y ha continuado con Nicaragua, ha llegado hoy a la República de Cuba, después continuará a Ecuador, pues se ha dejado bien patente el respaldo de estos países del ALBA a el legítimo derecho del pueblo iraní y de su gobierno a desarrollar la energía nuclear con fines pacíficos. Pero bueno, a pesar de lo que se dice, hay un plan estratégico diseñado por las potencias occidentales, Estados Unidos, Francia, Reino Unido, también con el apoyo y cómplices de Israel, para atacar a Irán. Y ese es el gran peligro que ha estado denunciando en muchas ocasiones, y más recientemente el líder de la Revolución Cubana, el compañero Fidel. Es una grave amenaza para la paz mundial, incluso para la supervivencia de la especie humana, si ahí se desata una guerra de incalculables consecuencias y se utiliza el armamento nuclear que tienen, sí, Israel y las potencias occidentales como Estados Unidos y Francia.
Vamos a volver a un dato que hemos mencionado al comienzo un poco de corridas, ¿no? Que es la expulsión de la cónsul de Venezuela en Miami, a cuenta del documental de Univision en el que se acusa, se cuenta que hay un supuesto complot entre Irán, Venezuela y Cuba para atacar a través de virus informáticos, etcétera, incluso centrales nucleares de Estados Unidos, ¿no? Curiosamente, sin ningún tipo de prueba, solamente con la aportación, las elucubraciones de este pseudo reportaje, el gobierno de Estados Unidos, el Departamento de Estado, ha ordenado la expulsión de esta persona, Livia Acosta, cónsul de Venezuela en Miami. Y esto lo anunciaba ni más ni menos que Roger Noriega, exfuncionario de tanto de las administraciones de Reagan como de Bush, y bueno, una persona de un pasado y presente verdaderamente negro en toda la historia de América Latina, porque ha sido uno de los grandes gurús neocons de las diferentes administraciones de Estados Unidos, y además, bueno, hay que decir que es una persona con contactos directos con la ultraderecha de América Latina en numerosos países. Bueno, pues estamos juntando una serie de piezas. Hay atentados contra científicos en Irán, expulsión de una cónsul de Venezuela precisamente por un tema relacionado con Irán, acusaciones constantes en los medios de comunicación, que precisamente yo diría en este caso están demostrando lo que son, ¿no? Que son una especie de aparato de propaganda, sobre todo en temas internacionales, del gran poder político mundial.
Sí, yo lo que creo, veo posibilidades que a las cuales puede responder esta situación. Bueno, mi opinión es que no es casualidad que hayan hecho este documental y esta expulsión a la embajadora venezolana en Miami justo en el momento anterior en el que el presidente vaya a hacer la gira. Uh-huh. Y tampoco es casual que el presidente iraní quiera hacer esta gira por Latinoamérica en este momento conflictivo, porque sin duda alguna es para buscar aliados políticos que, balanceen la opinión mundial a su favor o en contra de una posible invasión o una posible agresión militar de Estados Unidos. Es decir, la estrategia de Irán es buscar posibles aliados políticos para que la opinión internacional sea más desfavorable en caso de que Estados Unidos considere agredir militarmente a Irán. Entonces creo que esto no es casualidad, ni la gira, ni este documental y esta especie de desprestigio para que, bueno, se trate Es decir, no, Irán está preparando ataques contra Estados Unidos y dejar, bueno, esa imagen en los gobiernos de América Latina para que en una posible intervención pues se declaren neutrales o etcétera. Y luego también creo que hay condiciones coyunturales de bastante riesgo, o por lo menos que aumentan el riesgo de que finalmente haya una agresión militar. Y es, por ejemplo, las elecciones que va a haber en Estados Unidos. Todas las acusaciones a Obama de débil, de blando, este auge de los republicanos que exigen, que de hecho ahora están siendo las primarias de los republicanos, y bueno, hay discursos bastante duros, bastante conservadores, más asociados con el sector, digamos, asociado al conglomerado militar industrial, que es el que tiene estos discursos o estas perspectivas de la agresión directa, de ejercer el poder duro, como sería esta agresión. Así que eso sería una situación en la que el presidente Obama, para demostrar dureza o fortaleza, pueda tomar la determinación de agredir militarmente. No sabemos en qué grado, pero quiero decir con todo esto que la situación realmente yo pienso que es bastante delicada y peligrosa para todos los países.
Sí, desde luego todas las piezas encajan en esta dirección. Y bueno, yo creo que a nadie ya le cabe la menor duda de que existe una relación directa entre el fenómeno de la guerra en estos tiempos y el fenómeno económico. O sea, desde luego las guerras las hacemos por economía. Necesitamos sanear las economías y hacemos guerras. O sea, existe una relación directa entre una cosa y otra. Si querías decir
algo. Sí, una última cosa, que el hecho de que en Europa haya una crisis económica bastante fuerte y las ideas que se están lanzando sobre los perjuicios que causarían el hecho de que Irán cierre el estrecho de Hormuz y todas las acusaciones, quiero decir, todo este clima mediático, la reacción de la Unión Europea es: la culpa es de Irán. Irán, si cierra el estrecho de Hormuz, va a subir los precios del petróleo, y en estos momentos de crisis es negativo, es totalmente negativo, por lo tanto tenemos que apoyar, o pueden decir, por apoyar directamente a Estados Unidos y que acabe de esto de una forma rápida y militar. Y también es una situación que puede provocar este tipo de reacciones de apoyar, ¿no? De estar más favorables a algunos países, al menos.
En las últimas horas veíamos al presidente iraní, junto con otros jefes de Estado y de Gobierno de varios países, siete en concreto, entre los cuales estaba el príncipe de Asturias, de España, como rara avis en aquel cónclave de presidentes y jefes de Estado y de Gobierno. Y ahí el presidente Ortega, de alguna manera, en nombre de todos los países del ALBA presentes, pues hacía un llamamiento o un mensaje, o daba un mensaje de apoyo a Irán frente a las agresiones del imperialismo norteamericano, ¿no? Y bueno, también hablaba de que lo que hace falta en todo esto, hablando un poco más en general, es un cambio de modelo, ¿no? O sea, que finalmente todo esto tiene mucho que ver con el modelo imperante, que es el modelo del modelo capitalista, que es, como decía Tadeo, el que genera, porque necesita, las guerras para engrasar su maquinaria de producción.
Bueno, pues vamos a dejarlo ahí. Bueno, pues hasta aquí el programa de hoy. Agradecer, como siempre, la atención prestada. Garantizarles que estaremos aquí la próxima semana, seguramente con noticias interesantes, porque esto que hemos estado hablando da para mucho. Y agradecer también a la participación de mis compañeros aquí en la mesa, y bueno, y también a las personas que no se ven, que están del otro lado, pues a todos ellos también agradecerles su colaboración inestimable. Así que buenas noches.
probada con payo.